Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo mini episodio del podcast. Ya mañana lunes estaré lanzando la convocatoria para grabar todos los episodios del año con invitados, como siempre. Así que ya pronto van a poder descansar de conversaciones uno a uno conmigo, básicamente, ¿no? Este ha sido como un periodo de esas famosas meets one on one que tanto por ahí decimos, bueno, no son tan buenas, ¿no? Pero bueno, nada, recuerden, es un periodo que me hacía falta a mí para descansar, para cambiar un poco. Así que, nada, dentro de poco ya se vienen los invitados. Ya mañana lunes me van a ver escribiendo por LinkedIn, así que si tienen alguna persona que quieran que traiga el podcast porque les parece increíble y está alrededor de producto UX o algo de esto, avísenme. No importa si es desarrollador, si es PM, si es PM junior, senior, no importa. Alguien que esté alrededor de nosotros o que sea UX, researcher, todo eso sirve para el podcast porque, bueno, si lo escuchan todo el tiempo ya saben más o menos de qué va. Bueno, el tema de hoy son las métricas de vanidad. Porque yo venía pensando, tipo, ¿de qué puedo hablar? ¿No? Porque últimamente vengo hablando mucho de reflexiones o cosas por el estilo. Y dije, bueno, hagamos un episodio un poquito más técnico porque creo que es importante. Y me di cuenta de que, nada, que el tema de métricas de vanidad es un tema que se habla mucho en redes sociales, pero que no se habla tanto en el mundo de UX. Y es súper importante que lo tengamos en cuenta porque las métricas de vanidad es literalmente números que significan algo. Eso es lo más loco de todo. Son números que significan realmente algo, pero que lo interpretamos de cierta forma y lo usamos de otra forma que está mal, ¿no? Y termina generando... es como un falso insight, ¿ok? Entonces, hay dos métricas de vanidad súper, súper populares. El time of task, no sé si lo han escuchado, el tiempo que una persona tarda en hacer una tarea. Y después está cantidad de pasos, ¿no? Hay una famosa ley, ahora no me acuerdo si es la de Miller o algo, que es la que dice que un usuario tiene que hacer... la de Miller creo que es la que dice la cantidad de cosas que recuerda una persona en cierto momento. Y después hay otra que dice que un usuario tiene que hacer una tarea en menos de 3 pasos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con estas dos métricas de vanidad? Que seguramente aparte hay más, ¿no? Pero son las como dos, son las dos que más me generan estrés porque veo que todo el mundo las quiere usar como referencia. Hay una forma correcta de usarlas, pero está súper mal usarlas como normalmente las queremos usar. Entonces, el time of task es el tiempo que tarda una persona en completar una tarea, ¿ok? Vamos a suponer que somos, estamos trabajando en Google Drive, ¿no? Porque Google claramente es tan grande que podrías trabajar en Google Drive específicamente. Hiciste un nuevo feature para que alguien, haga una carpeta y suba archivos, ¿no? Y quizás como métrica dijiste, bueno, porque este es el razonamiento, que es muy lineal si lo hacemos de esa manera y por eso es que aquí generan las confusiones. Agarras y dices, bueno, hoy en día con el feature actual las personas tardan, 40 segundos en hacer este proceso. Entonces mi idea es que con este nuevo feature reduzcamos esto un, 10%. ¿Por qué esa reducción específicamente? No sé, pero yo siento que podemos llevarlo a eso, etc. Entonces muchas veces lo que hacemos es que incluso ponemos esa medición de tiempo, ¿no? Y estamos como pendientes de ese número en las pruebas de usuario, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, yo cuando haga mis pruebas de usuario voy a ver cuánto tiempo en promedio tardan y entonces yo sí voy a poder tener como un pequeño hint, una pequeña pista de, bueno, ¿será que con este feature nuevo que estoy haciendo, que estoy probando, mis usuarios realmente van a tardar 10% menos en hacer una carpeta y subir archivos, ¿no? Y quizás sucede, quizás no importa. Y si sucede, decimos, ¡yay, un éxito! Si no sucede, decimos, malísimo, terrible. O también lo combinamos, porque suelen ser dos métricas que la gente combina, que dice... No, pero estamos agregando un paso y esto es malísimo. Agregar pasos es malísimo. Y no es así. Recuerden que lo que nosotros queremos hacer es que la gente resuelva problemas. O sea, resuelva problemas de su vida diaria, ¿no? Mientras más complejos son esos problemas, mucho mejor, claramente. Pero en esos problemas complejos, como por ejemplo Uber, ¿cuál es el problema complejo que resuelve Uber, por ejemplo? Bueno, pedir un medio de transporte y llegar al lugar rápidamente, ¿no? Y después, adentro de ese problema, hay como problemas chiquititos que son esas tareas, ¿no? Que es lo que vamos armando. Entonces, muchas veces tenemos miedo de agregar pasos a esas tareas. Pero nosotros no somos reductores de pasos. Nosotros somos optimizadores. Optimizar tampoco significa reducir pasos. Optimizar significa hacer las cosas de la manera más eficiente. Y no es para nosotros, no es eficiente en cantidad de diseño que hace falta o cantidad de desarrollo, que seguramente sí eso es importante de cierta manera, pero hay que hacer las cosas de la manera más óptima para el usuario. Punto. Y no es porque nosotros queramos poner al usuario en un punto súper cómodo, ¿no? Que se sienta. No, 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 no va por ahí. Es un tema de que si el usuario hace las cosas de una manera óptima, desde el punto de vista del usuario, va a sentir que el producto resuelve los problemas de una mejor manera que otra, que otro producto, por ejemplo, y lo va a evaluar de una mejor manera. Y en teoría, si todo eso se alinea, supuestamente nada, se va a hacer fiel, se va a fiel ser el producto, lo va a usar más, lo va a preferir versus la competencia, etc., ¿no? Pero no somos reductores de pasos. Y tampoco somos reductores de tiempo. Porque no nos importa, no importa en absoluto si una persona tarda 40 segundos creando una carpeta en Google Drive y subiendo su primer archivo. No importa nada. Lo que importa es, o sea, ¿cuándo sí nos importan estas métricas, ¿no? Nos importan estas métricas cuando es una anomalía, ¿ok? Ese es mi punto de vista y siento que es la forma más rápida de explicar esto. La única forma que nos importe el tiempo y que sea una métrica importante para medir en el proyecto que estamos haciendo y que tenga todo el tiempo, todo el mundo, todo, ah, Dios mío, todo tipo de sentido y que sea justificable, es que estemos observando una anomalía. De hecho, los devs son muy buenos haciendo esto porque es la manera en que muchas veces detectan algún bug, ¿no? No sé si trabajas en una empresa que es más o menos mediana, que tengan la data más o menos pública para su equipo, se van a dar cuenta que muchas veces hacen reportes tipo, ay, no sé, ¿será que tenemos este servicio caído? Ay, ¿por qué? No, porque veo que no se ha subido por ejemplo, para seguir con el archivo, con el ejemplo de Google, no se ha subido un archivo en Google en los últimos 40 segundos y con el volumen que tenemos es rarísimo, ¿no? Ahí tiene sentido, cuando lo medimos como una anomalía. Entonces, claramente, medirlo como anomalía tiene muchísimo sentido. Y si lo queremos incluir como en este proyecto fantasma que me inventé de la nada de Google Drive, está bueno tenerlo en el sentido, pero no como una métrica que, ah, tengo que súper alcanzar esto, sino como una métrica de decir, bueno, mira, en la industria, si más o menos hago como un pequeño estudio, la gente tarda, no sé, entre 40 a 50 segundos en hacer una carpeta y subir un archivo. No importa si es Google Drive, no importa si es, no sé cómo se llama, el de Microsoft, etcétera, o el de Apple, pero es más o menos lo que tarda, ¿no? Y estaría cool, claramente, ¿no? Que mi producto se encuentre dentro de ese promedio, ¿no? Ahora, si reduzco ese tiempo, no me interesa. A mí lo que me interesa es, o sea, si estoy fuera de promedio, pero hacia abajo, o sea, tardo mucho menos que hacerlo, a mí no me interesa eso. A mí me interesa, o sea, si yo logro reducir eso, está buenísimo, siempre y cuando no, entonces ahora genere más errores, ¿no? En este caso podrían ser usuarios que crean carpetas y suben archivos y después borran la carpeta, ¿no? Como que, y podríamos asumir que hay algún tipo de problema, que se equivocaron haciendo algo, que no genere tickets de reclamo. Y no sé qué más, no se me ocurre nada más en este momento así pensando en frío, pero es importante, ¿no? Como que no solamente tenemos que atarlo a el tema tiempo. Y esto va también atado claramente a cantidad de pantallas o cantidad de pasos, como la gente lo suele llamar. Porque lo asociamos mucho, ¿no? Tipo, mientras más cantidad de pasos, que tiene cierta relación, y es verdad. Mientras más cantidad de pasos, más tiempo va a pasar en que un usuario termina de hacer la tarea que quiere hacer, ¿no? Pero a veces es preferible que tarde más porque va a evitar estos ejemplos que acabo de dar. Va a evitar que cree tickets de reclamo. Va a evitar que agarre trabajo, ¿no? Porque quizás lo que hizo, por ejemplo, en el ejemplo de Google con la carpeta y todo esto, no es una acción. Eso tiene un nombre. No es una acción de no es destruible. No es una acción peligrosa, por ejemplo. No es una acción que está borrando una cuenta ni nada por el estilo. Pero sí va a tener cierto trabajo porque va a tener que, no sé, borrar la carpeta, subir el archivo. Entonces es importante que esta reducción de pasos no genere el mismo problema. Pero si yo sumo pasos y sumo, no sé, 2 segundos de tiempo en este proceso de hacer la bendita carpeta que ya me tiene harto de Google Drive, y no me genera, de hecho, y me reduce el porcentaje de personas que hace que borre la carpeta y hace una nueva, y me reduce la cantidad de tickets, yo voy a decir que es, o sea, súper exitoso. No me interesa la cantidad de tiempo que haya pasado, no me interesa si agregué 3 pasos en el medio, agregué uno, etc. Y de hecho, más o menos es la misma lógica que podemos usar para evaluar si un componente es más exitoso que otro, ¿no? Que si hice esto en un paso intermedio, como una especie de modal, por ejemplo, si estamos en web, o si lo hice como un paso a paso completo, tipo el sitio web pasó como a otro estado, etcétera, o me abrió un side panel, lo que sea, ¿qué será mejor? Claramente, eso ya es más una decisión de B-test, pero no nos importa, o sea, no nos interesa si es modal o si es side panel. A nosotros lo que nos interesa es que funcione mejor para el usuario. Entonces, más o menos esa misma lógica se aplica para las métricas de vanidad. Entonces, técnicamente, y al menos en mi opinión, no son métricas de vanidad si las usamos bien. Son métricas de vanidad solamente cuando son usadas de manera como incoherente. Por ejemplo, y va a pasar mucho, y es normal, y es natural, porque creo que es natural preocuparse cuando alguien suma pasos a algo. Y está bien, de hecho. O sea, ese momento de medio policía es importante. Pero no puede ser una estrella a seguir, ¿no? Esto de que presentamos algo y alguien dice, ah, pero agregaste 2 pasos. Y entonces, oh, bueno, entonces esta solución no la puedo hacer, agregué 2 pasos, es muy mala. Eso, no, tenemos que evitar caer en eso. Pero, es importante también aprender a justificarlo. Entonces, y también entender, ¿no? Por qué la otra persona se fija tanto en eso, etcétera. Y ahí es donde, bueno, podríamos entrar en un temazo de que entran 150 metodologías de UX en una conversación. O sea, no les estoy hablando de tipo hacer un workshop ni nada, sino, ah, ok, alguien te comunica, está preocupado porque quizás aumenta la cantidad de tiempo. Ah, ¿y por qué te preocupa que aumenta la cantidad de tiempo, ¿no? Y ahí entras como en una conversación súper informal de los Five Whys o del Fishbone, que son todas metodologías de nosotros, pero así como muy informal en uno a uno, y tratar de entender. ¿Por qué tiene miedo a que aumente el tiempo? ¿Por qué tiene miedo a que aumente la cantidad de pasos, ¿no? Y de hecho, ya va, falta algo más. Es importante también saber esto cuando estamos haciendo benchmark. Porque muchas veces, ya he visto, que vienen, agarran y dicen, bueno, estuvimos investigando estos competidores. Aparte me encanta porque siempre son como unas presentaciones fantásticas, magistrales, que es como, wow, qué cool esta presentación. Y de repente cuando piensas 2 segundos dices, no sé si tiene mucho sentido la justificación que acaban de dar. Presentan los competidores y dicen, y este y competidor A tiene, no sé, 3 pasos y puede hacer un pago en tanto. Y este, fíjense que logró resolver todo en un paso. Y es como, no tiene, o sea, está buenísimo que observes si hay algún tipo de patrón, porque es mega válido, pero no puede ser como la zanahoria a seguir, no puede ser. Porque primero que todo, no sabemos en ese famoso benchmark cómo performan esas cosas en cada uno de esos productos y por qué los hicieron, etc. Incluso seguramente hay muchas cosas que nosotros descubrimos en benchmarks que están allí por malas decisiones de producto, que están allí por limitaciones técnicas, están allí por limitaciones del mismo equipo, tipo, bueno, mira, esto es lo que teníamos como equipo y es lo que sabíamos hacer, es lo que hicimos y punto, ¿entienden? Hay cosas que están allí incluso hasta por deuda. Tipo, bueno, mira, resolvimos esto, sabemos que no es lo mejor, está allí y se quedó ahí 6 meses y nosotros nos estamos metiendo en un benchmark y como conocemos a la empresa y nos parece competencia directa, indirecta, etcétera, lo que sea, decimos que es un éxito porque está allí, es esa empresa competidora y tiene 6 meses en producción esa cosa. Entonces, nada, métricas de vanidad. No se dejen de llevar por las métricas de vanidad, así nomás. No es tan lineal, no es tanto tipo, como tengo 4 pasos, tengo que hacer una solución que tenga 4 pasos o menos, o como dura tantos segundos en hacer el usuario esta acción en mi producto, yo debería mantener ese número o bajarlo, porque no es así. Lo que sí es que tengan en consideración el resto de las personas con las que ustedes trabajan. Está bueno que si ustedes detectan, esto sí, ya fuera de chiste, si ustedes detectan que quizás la solución que ustedes están haciendo tiene el riesgo de que la gente tarde más tiempo en hacer las cosas, es buenísimo que lo levanten para que no sea una sorpresa para nadie y les digan, mira, esto puede suceder, quizás va a subir un poquito el tiempo promedio para hacer esa tarea. Pero mi teoría es que mi hipótesis es que esto va a mejorar por esto, esto y esto y esto y esto, y lo pienso medir de la forma A, B, C, D, E y F, ¿no? Está bueno para que cada quien esté actualizado, que esté como muy en onda y que no agarre por sorpresa a nadie. Sobre todo porque hay personas que no van a estar de acuerdo con esto y es importante que ustedes sepan explicarlo, sepan justificarlo y que no sea de esas preguntas que son como que muy básicas que sabíamos que iba a venir. Y cuando la hicieron en público, no supimos responderla. Entonces, ya saben, métrica es vanidad, hay una forma de hacerlo, que entonces haríamos que no las llamásemos métrica de vanidad, supongo yo, y actualicen a las personas con las que están trabajando, ayúdenlas a entender, y eventualmente si hay un punto medio, seguramente va a suceder, o si hay una forma de medir esto sin llevarlo 100%, haciendo un A/B test o lo que sea, seguramente se va a hacer, etcétera. Pero no se dejen llevar porque si sumaron un segundo a esa tarea o si sumaron, no sé, tres pantallas a un flujo que tenía cinco. No se preocupen por eso, no es un problema. El problema es que las cosas no sirvan o sirvan mal. Así que bueno, con esto los dejo. Ya saben, ya pronto van a ver de nuevo invitadas por acá, etcétera, lo que ya saben. Y más allá de eso, creo. No me gusta hacer estas promesas en vivo porque después nunca las cumplo, pero bueno, creo que voy a estar haciendo videos como muy prácticos para YouTube, tipo por ejemplo. Y está bueno que me digan ahora en las preguntas si tienen algún tema que quieren que trate. Así que, por ejemplo, ¿cómo hacer una investigación? ¿Cómo planificar mi primera investigación? Bueno, hacer un documento que se llama así, asá, que tiene este contenido, pero que sea como muy práctico, tipo comparto pantallas, hago un documento, les dejo como el ejemplo y todo. A ver si es algo que les gusta, porque es algo que no veo que exista, por lo menos en español. Y cuando lo veo como muy artificial, tipo, sí, está técnicamente perfecto, pero así no es en la vida real. Entonces me gustaría hacerlo como mucho más real, que es básicamente el estilo que siempre he manejado en el podcast, a ver si sirve. Y si, bueno, y si, seguramente me ganaría un par de puteadas a algún fundamentalista por ahí, pero bueno, es la realidad. Así que gracias por escucharme de nuevo y nos vemos en la próxima.